por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. 6 de marzo del 2024, una fecha, como dijimos en Noticias Colombia, una fecha que nos recuerda 4 años del primer caso del COVID en Costa Rica. Una fecha, pues, bastante triste para muchos, pero que marca un antes y un después del estilo de vida de los costarricenses. En otros lugares del mundo se detectan los casos mucho antes, a nuestro país llega unos meses después y de una forma diferente. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Y les recuerdo que también este programa pasa por el Facebook de Noticias Colombia. Usted se va al Facebook, busca Noticias Colombia y ahí puede verlo y escucharlo. También está en YouTube, que es Colombia Digital, nuestra página en YouTube, y está en X, está en Instagram. Además, tenemos habilitado el 70030303 para arrancar con la pregunta que siempre arrancamos. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención? Hoy, 6 de marzo del 2024. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Aquí tengo algunos de los mensajes que ustedes ya muy amablemente me están compartiendo y dice así: a mí lo que más me importa es recalcar que el COVID llegó al mundo para enseñarnos una lección sumamente importante, y es a respetar las voces de la naturaleza. Este mensaje nos viene a través del número 9784. Vamos a ver qué más tenemos. A mí me importa celebrar que tengo salud y que estoy en compañía de una familia que me ama. Creo que es lo más importante que nos vino a enseñar el COVID. Este teléfono termina en 9843. Les agradezco mucho que se hayan conectado hoy a las 2 de la tarde, porque, como bien saben, usualmente por tres razones pasa a las 3, pero yo previamente les había comentado que a las 3 hay partido, un partido que se va a transmitir por Colombia Deportiva, y bueno, ustedes atendieron esta recomendación, esta petición mía de hacer esta cita un poquito antes. Dice Rigoberto Medrano Medrano: saludos cordiales y bendiciones. El COVID modificó la conducta de cada uno de nosotros en muchos aspectos y dio lugar a la virtualidad. Así es, y aquí tengo otro que dice: buenas, me importa que el sector turismo invita a vacacionar en el país, pero no bajan los precios. Este teléfono termina en 9540. Vamos a ver qué otro hay aquí. Giselle, saludos, me preocupa la venta del Teatro Castella y la posible privatización del colegio. Giselle, la saludamos desde aquí. A mí me preocupa mucho y me da mucho gusto ver la gran cantidad de obras en las vías del país, ya que hace muchos años no se veía. Este número termina en 9314. Estamos en el mes de la mujer. Yo les comentaba a ustedes que estoy tratando de convocar, de traer al programa a mujeres que se hayan destacado en distintos campos de nuestra vida, ya sea las ciencias, las artes, la tecnología, y que nos cuenten su historia. Así es que hoy no será la excepción. No siempre es fácil conseguirlas, no siempre, digo, no porque no haya suficiente y muchísimo talento en Costa Rica, sino porque tienen agendas bastante apretadas, bastante ajetreadas. Pero bueno, es interesante siempre escuchar las historias de estas mujeres, las historias de vida que tienen estas mujeres, todo lo que tienen ellas por contarnos, por comentarnos, todo el camino recorrido, y hoy no será la excepción. Otra mujer de las que han dejado y siguen dejando huella en nuestro país. Hoy conversaremos con Georgina Gómez, subdirectora del programa de maestría en ciencias biomédicas de la Universidad de Costa Rica. Ganó el Premio Nacional de Ciencias 2023, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, por su labor en investigación de la calidad de la alimentación en Costa Rica y América Latina. Vamos pues a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Georgina, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por unirse a esta transmisión y ser parte de nuestro programa hoy aquí en Por Tres Razones.
Hola, buenas tardes. No, yo soy la que estoy agradecida de que me hayan dado este espacio y esta oportunidad para compartir en esta tarde.
A ver si me escucha, Georgina, ahora sí.
Sí, no me escucha.
Sí, yo sí la estoy escuchando.
Más bien agradecerte la oportunidad para participar en el programa.
Muchas gracias. Georgina, no es tan común que las mujeres incursionemos en carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología. Usted gana el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología.
Sí, en realidad el campo es, el de la ciencia es un campo que generalmente ha estado ocupado sobre todo con hombres, pero las mujeres se han ido abriendo campo, y para mí fue un orgullo haber sido galardonada en el 2023 con este premio.
Concretamente, usted es la directora, la subdirectora del programa de maestría en ciencias biomédicas de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tendría que ver esto con la nutrición?
Okay, no, le cuento. Yo soy nutricionista de base y soy profesora e investigadora del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y otra de las funciones que hago es ser la subdirectora del programa. Del programa de ciencias biomédicas.
Okay, ¿y el premio se lo dan por qué? ¿Por alguna investigación? ¿Por algún hallazgo? ¿Cuál es la motivación de que la eligieran para este premio que es bien importante?
Sí, el premio me lo dan por la trayectoria, por todos los trabajos que he hecho durante mi vida profesional. Yo tengo más de 30 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica y en este tiempo, además de dar clases, que es una parte muy importante que me gusta mucho, enseñar, ¿verdad?, y poder compartir esos conocimientos. También he hecho bastante investigación en el campo de la nutrición, específicamente en este programa, en este proyecto que tuvimos de Latinoamérica, donde trabajamos con 8 países latinoamericanos. Y yo creo que este tal vez es el aporte más importante de todo mi trabajo, también tenemos otros proyectos más pequeños, trabajamos con los centenarios de Nicoya, con estudiantes universitarios, pero el premio en sí fue a la trayectoria.
¿Cuál sería el hallazgo más relevante que hayan ustedes, que encuentran ustedes en el campo de la nutrición, tanto en nuestro país como en América Latina?
Bueno, una de las... Voy a empezar a contarle el cuento, ¿por qué se hizo este proyecto? Se hace porque muchos países no teníamos datos recientes de la situación nutricional, porque lo que se hace usualmente es hacer la encuesta nacional de nutrición. Y en Costa Rica, por ejemplo, la última encuesta nacional de nutrición se hizo en el 2008-2009. Y en este caso nos dieron datos sobre cómo estamos en relación al peso, por ejemplo, o a la prevalencia de obesidad. Pero los datos de qué estamos comiendo, los últimos datos a nivel nacional son de 1996. Entonces, por la necesidad de tener esos datos para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué debemos corregir, cuáles son las poblaciones más vulnerables, esto nos incitó a realizar este estudio. Lo mismo en los otros países latinoamericanos, que participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Venezuela. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos cosas bastante preocupantes y una de ellas es la prevalencia de obesidad. Hace 2 días celebramos el Día Mundial de la Obesidad. Y en los datos nuestros, que no son ya tan recientes porque fueron tomados en el 2015, encontramos que 2/3 partes de la población de Costa Rica tiene exceso de peso. O sea, pesan más de lo que deberían de pesar. Y eso es realmente preocupante porque la obesidad se relaciona con muchas otras enfermedades, como enfermedades del corazón, como el cáncer, la diabetes.
Inclusive, disculpe que la interrumpa.
No se preocupe.
Georgina, pero ahora que hablamos del COVID, sabemos que muchas de las personas que fallecieron por este virus eran personas que padecían de obesidad.
Sí, porque se parecen en varias cosas. La obesidad es una enfermedad en donde tenemos una inflamación crónica. Y el COVID provocaba también una inflamación no crónica, pero aguda, de muy alto nivel. Las personas con COVID con obesidad sufrieron mucho más complicaciones cuando se infectaron de COVID. Y como usted dice también, la mortalidad fue más grande en este grupo.
Correcto. Continúe contándome quién es usted, porque esa es la parte más interesante en este mes de la mujer. Usted me cuenta quién es usted para que nosotros la conozcamos mejor.
Ok, bueno, yo soy costarricense, ¿verdad? Nací aquí en San José. Me gusta siempre contar, yo no nací sola. Yo tengo una hermana gemela.
¿Ah, sí?
Entonces, toda mi infancia estuve acompañada, una infancia muy bonita. Tengo otra hermana menor.
¿Gemelas idénticas?
Y mi papá. Gemelas idénticas. Ajá. Mi hermana estudió nutrición también. Ya,
¿de verdad?
Ella vive en Guanacaste, sí. me gustaba la ciencia, mi papá era biólogo y siempre estuve muy unida a él. El año pasado nos dejó, pero para mí él era una inspiración, ¿verdad? Siempre fue una inspiración. Me llevaba al laboratorio, él trabajaba con serpientes, con veneno de serpientes, uh-huh. Y a mí todas esas cosas me encantaban.
Lo siento.
Cuando me tocó, muchas gracias. Cuando me tocó entrar a la universidad, acababan de abrir la carrera de nutrición. Tenía apenas 2 años de abierta. Y pues me embarqué ahí sin conocer mucho. Me encantó la carrera. Es una carrera que lo prepara uno en muchos campos, ¿verdad? Uno piensa a veces que la nutrición es solamente atender en una clínica, pero la nutrición es tan importante en la vida de todos y es algo que hacemos todos los días, ¿verdad?
Alimentarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, Georgina? Aquí le pone Flo Muñoz, doña Geo es una crack, siempre mi admiración. ¿Por qué es tan importante lo que comemos?
¿Por qué es tan importante? Porque hay un estudio que lo publicaron en el 2019 que dice que más de 11 millones de personas mueren al año por una mala alimentación. Porque la mala alimentación se relaciona con tantas enfermedades y a veces no lo tenemos presente. Por ejemplo, si yo le digo a usted tabaco y cáncer, lo tenemos súper claro. Pero alimentación y cáncer tal vez no lo tenemos tan claro, o alimentación.
No lo tengo claro, honestamente no. ¿Qué es una buena alimentación? ¿Qué es lo que no debe de faltar en un día de una buena alimentación o de una persona bien alimentada?
Ok, la recomendación es que nosotros todos los días tengamos una dieta variada. Una dieta variada es una dieta que incluya por lo menos 5 de los siguientes grupos de alimentos. El primero sería alimentos que son lo que conocemos como harina, ¿verdad? Arroz, papa, pasta, pan. Después leguminosas, que nosotros comemos bastantes frijoles, o pueden ser garbanzos o arvejas. Alguna hoja verde, que son fuente de folato, de fibras y de muchas vitaminas. Hojas verdes como, por ejemplo, las espinacas. El brócoli, que aunque no nos parezca una hoja verde, entra dentro de ese grupo. Una fruta o vegetal de color anaranjado, o rojo o amarillo fuerte, como por ejemplo el ayote o la zanahoria, la papaya, el pejibaye. ¿Qué más? Ojalá pudiéramos meter nueces o semillas y carnes, ¿verdad? Pescado, pollo, o carne de res o de cerdo. Leche, lácteos, que son súper importantes, fuente de calcio y también de vitaminas. Y todo en la cantidad que nos permita llenar nuestras recomendaciones, que tal vez a veces no es tan fácil como visualizarlo, ¿verdad? Cuánto necesito yo, pero sobre todo en las vitaminas, que una de las que más nos preocupa es la vitamina D. Ahora podemos hablar de ella. Pero uno puede hacerle caso al cuerpo, ¿verdad? Saber cuándo debemos de comer, cuánto, cuando ya nos hacer caso a las señales, ¿verdad? De que ya comimos suficiente y tratar de mantener un peso saludable.
Claro, hay gente que decide dejar la carne, que se hace no vegano, pero vegetariano. Y decide sustituirla por la proteína o las leguminosas como si fueran proteínas, me explico. Sí. Ya no como carne, uh-huh. pero lo sustituyo por los frijoles, por las lentejas. ¿Se vale hacer esa sustitución? ¿Realmente es válida?
Claro, es válida porque resulta que la carne es una proteína, nosotros decimos una proteína de alto valor biológico, ¿verdad? Una proteína muy completa, porque tiene los aminoácidos que necesitamos, ¿verdad? Los esenciales. Pero los frijoles, las lentejas y los garbanzos... Si los complementamos con cereales como arroz o tortilla, ¿verdad? Maíz, entre los dos hacen una proteína de alto valor biológico.
¡Qué maravilla! Porque esa combinación de arroz y frijoles a mí siempre me ha maravillado y es una de las explicaciones de por qué hay gente tan longeva en Guanacaste, por ejemplo. Porque esa combinación de arroz y frijoles es una combinación tan rica en proteínas y no lo son tanto así por separado.
Porque los aminoácidos que le faltan al arroz lo tienen los frijoles y los que le faltan a los frijoles los tiene el arroz. Por eso en combinación son perfectos.
Okay.
Y por ejemplo, en otros lugares hacen combinaciones o lentejas con arroz. Hacen decir que un gallo pinto de lentejas, uh-huh. pero o el pan pita con garbanzos, ¿verdad? Que son como alimentos tradicionales de otras regiones. Pero uh-huh. si uno busca por ahí, casi siempre se hace esa combinación como alimentos tradicionales de diferentes países.
Georgina, ¿tiene que haber 3 comidas al día necesariamente?
No necesariamente, ¿verdad? Uno puede hacer, lo ideal es que uno reparta la cantidad de alimentos que necesita durante el día, pero a veces no tenemos tiempo para hacer meriendas o se nos complica porque andamos trabajando afuera, no encontramos un lugar para comer algo que nos guste o que podamos de alguna forma accesar. Si nosotros consumimos la cantidad que necesitamos, no importa que no esté dividida en tres comidas. Lo que sí no se recomienda es hacer demasiadas comidas al día, ¿verdad? Estar comiendo cada rato, porque eso hace que mantengamos aumentada la insulina en sangre. Ajá. Y la insulina es una hormona que favorece la ganancia de peso. Entonces es mejor no estar comiendo a cada rato, ¿verdad? No hacer tantas comidas al día.
¿Cuántas es bueno? Porque se habla mucho también de las meriendas, de la importancia que tienen las meriendas.
Bueno, yo le doy mi opinión. Las meriendas son importantes para los niños y los adolescentes. Okay. Ya nosotras, y hablando de las mujeres, sobre todo nosotras, después de los 50 empezamos a aumentar nuestra tendencia a ganar peso. Entonces es mejor hacer las comidas más separadas, sobre todo para evitar esos picos de insulina. Entonces bueno, ahí yo en una mujer, yo sí creo que, y sobre todo de más edad, sería mejor hacer solamente las tres comidas. Okay. Y en la, si hace falta una merienda, si da mucha hambre, entonces buscar, sobre todo, hidratarnos, ¿verdad? Tomar agua. A veces no es tanto el hambre que tenemos, sino sed. O buscar algo que no sea tan calórico, ¿verdad? Puede ser una fruta, un yogurt, o algo que no sea una empanada y un café con leche, que ya sería entonces ya meter más calorías ahí entre comidas.
Qué dicha que ya empiezo a hablar de edades, porque, vea, a mí me pasa una cosa, y yo no sé si la gente que ya pasa cierta edad le ocurre. En la noche no me da hambre, no me da hambre, no es por cuidarme ni nada, es que después de cierta hora me cae mal la comida y se me quita el hambre. Entonces, esto es... ¿Cómo hace uno cuando le pasa esto? Ya deja de comer a cierta hora y, claro, desayuno muy bien. Pero entonces lo que yo tengo son dos comidas al día.
Pero está bien, o en la noche puede hacer una comida no tan grande, ¿verdad? Pequeña, o temprano en la tarde. Ya como a las 3, 4 de la tarde te puedes comer algo y no importa que ya uno no coma el resto del día. Yo no voy a entrar aquí a hablar de ayuno intermitente, pero entre más lee uno del ayuno intermitente, que es dejar por lo menos 12 horas de no consumir alimentos para dejar descansar al hígado de todos sus trabajos.
Entonces está bueno lo que me pasa, no está tan peor. Vea, Georgina, le pregunta a nuestro compañero Jonathan Rodríguez que si uno puede comer solo frutas en la noche. Es que a mí me caería mal, pero dígame usted.
No, si a él no le cae mal, también uno tiene que revisar la tolerancia. Está bien comer frutas en la noche. Si durante el día usted se preocupó por comer su proteína también y vegetales, en la noche la podemos dejar la fruta.
O sea, lo importante es mantener esta cantidad de proteínas, de legumbres, de carbohidratos que debemos de consumir y administrarlos como bien podamos durante el día.
Claro, como podamos, de acuerdo a nuestros gustos. Digamos, a mí me encanta desayunar.
A mí también.
Para mí el desayuno no puede faltar, no. Pero me pasa lo mismo. En la noche yo puedo o no comer nada o comerme algo muy sencillo, pero hay gente que lo que le gusta es la cena, sí. O también el hecho de sentarnos todos en la noche a comer, porque es el único momento que nos vemos, entonces hay que acomodarnos también acá la rutina de cada persona y las preferencias que tengan, siempre y cuando entonces no perdamos de vista la proteína. Los lácteos son súper importantes porque son fuente de calcio, aunque algunas personas le puede caer mal la leche, entonces buscar más bien queso o yogurt o algo así para cubrir las necesidades de calcio. La otra cosa que yo sí me gusta hacer mucho énfasis es la vitamina D, porque en el estudio nosotros encontramos que consumimos muy poca vitamina D, y la vitamina D es importantísima para los huesos. Eso es, digamos, algo que como su función que la gente conoce, pero también tiene una función inmune muy importante que se vio ahora con el COVID, y tiene función anticáncer. Entonces no podemos perderla de vista.
¿Y a dónde,
¿Dónde está la vida más? en el pescado, por ejemplo, y comemos poco pescado. El pescado es súper bueno, pero bueno, yo lo he encontrado como muy caro.
Es algo que me está escribiendo mucho la gente, Georgina. Estamos hablando, sí, aquí me escribe alguien, dice, lo que pasa es que la comida está muy cara, las proteínas sobre todo están muy caras, la carne, el arroz, la carne, el pescado, el pollo, y entonces, ¿cómo lo sustituyen las personas por alimentos que le den la misma cantidad de protección o de vitaminas? Yo francamente no lo sé.
Bueno, voy a hablar de un alimento que para mí es el alimento estrella, y es el huevo. El huevo, aparte de los frijoles, porque en realidad el estrella son los frijoles, pero un alimento muy importante es el huevo. No es caro, nos da proteína y nos da vitaminas, y nos da vitamina D también. Ahora, el pobre huevo, porque tuvo mucho bullying, ¿verdad? La gente decía, el huevo aumenta el colesterol, el huevo es malísimo. Después ya se sabe que no hay tanta relación entre la cantidad de colesterol que consumimos y la cantidad de colesterol que tenemos en sangre, porque el mismo cuerpo hace su propio colesterol. Entonces, el huevo es una opción buena, no es cara y es súper nutritiva. Y los frijoles son fuente de fibra, son fuente de folato, son fuente de otros micronutrientes importantes. Entonces,
¿negros o rojos?
Frijoles, pero ahí están.
¿Cuál nos recomienda más, negros o rojos?
No, los dos son muy buenos. Okay. No hay diferencia importante en su contenido.
Ok, buenas noches, buenas tardes, dicen, consulta para la nutricionista. ¿Sería algo?
Bueno,
sí, perdón. Sí, la escucho, Georgina.
No, adelante.
Sí, le preguntan.
Adelante.
¿Qué le parece cereal con granola en la noche? ¿Es bueno?
O sea, nosotros no podemos decir que un alimento sea malo. Ningún alimento es malo. Lo malo es comer en exceso, ¿verdad? Yo puedo comerme, no sé, unas papas fritas de vez en cuando, pero no puedo comer papas fritas todo el día, todos los días. Usted puede comer cereal si no le cae mal, si es lo que le gusta. A mí también a veces me gusta cenarme y cuando llego en la tarde me como un cereal. Lo que pasa con la granola es que puede ser muy calórica, entonces hay que medir un poquito la cantidad, pero la granola también es fuente de fibra y está bien.
Sí, la granola tiene muchas calorías y es muy rica de estar como para estarla picando, entonces sí. Uno no se da cuenta de cuánto está comiendo. Por aquí alguien nos pregunta, Juan desde Orosi, dice que le recomendaron hacer 5 comidas diarias. Tiene 47 años, practica deporte y la nutricionista le dice que sí, que siga haciendo las 5 comidas diarias.
Sí, probablemente porque ella le calcula su requerimiento de acuerdo a la actividad física que la hace.
Claro, pero es que aquí hay una cosa que tenemos que resaltar. ¿La nutrición es solamente para perder peso o es una cuestión, una ciencia también para mantener la buena salud, verdad? Aquí nos tenemos que preguntar. Yo únicamente consulto a la nutricionista para mantenerme delgada, ¿o también lo hago para evitar esta serie de enfermedades que Georgina enumeró y que no siempre las relaciono con lo que como, o muy pocas veces?
Sí, en realidad, lo mejor de la nutrición es que nos ayuda a prevenir enfermedades.
Bueno, imagínese.
Entonces, sí, si nosotros estamos bien alimentados, el otro día leí algo, vamos a ver si me acuerdo qué era. Si usted está bien alimentado, no necesita la medicina. Pero si usted no está bien alimentado, ninguna medicina va a ayudar. Y es que es básico. Nosotros tenemos que darle al cuerpo combustible limpio, ¿verdad? Que no venga lleno de un montón de cosas que no necesitamos, que no tenga un exceso de sal, que no tenga un exceso de azúcar o de grasas. y esas son las comidas tradicionales. Si nosotros pensamos en el casado es ideal, es un alimento completo, es un plato completo, tiene arroz, tiene frijoles, tiene algo de proteína, tiene vegetales y tiene ensalada, y si el fresco es de fruta y con poca azúcar, es lo mejor.
¿Qué hay de estas dietas? Por ejemplo, la dieta de las grasas, que es la que recuerdo hoy. Se le recetaba a la persona comer muchas grasas, un alto contenido de grasas, ¿y qué pasaba? Bueno, la persona perdía peso, no sé, por una cuestión metabólica, pero cuando ya introduce otros alimentos a su organismo, tienen un efecto rebote. Yo no sé, usted como nutricionista, ¿qué le dice a las personas cuando les preguntan por este tipo de dietas?
Todas las dietas tienen un efecto rebote.
Ya.
Si yo hago dieta porque quiero ponerme un jeans talla 2 de aquí a mayo, y el día que me puse el jeans se me olvida que estaba a dieta y vuelvo a mi alimentación que estaba acostumbrada, voy a volver a subir de peso. Entonces, ¿qué es lo que un nutricionista quiere? Que la persona aprenda a comer sano y que tenga una dieta que pueda mantener por el resto de la vida, ¿verdad? No de aquí a la boda que me quiero poner tal cosa.
Entonces, la palabra, claro.
¿Qué es lo malo con la dieta keto o la dieta cetogénica, la dieta de las grasas? Que sí ayuda a perder peso, pero es una dieta muy difícil de mantener, sobre todo para nosotros los ticos que estamos acostumbrados a comer mucho carbohidrato, arroz, frijoles, plátanos.
No, y otras cosas, es decir, tenemos también esa costumbre de comer mucha fritura, no sé si es una cuestión de Costa Rica o de América Latina, ahorita después de la pausa podemos ahondar en eso, de que las meriendas son muy ricas en frituras. Permítame hacer una pausa, por favor. Hablo con Georgina Gómez. Georgina Gómez ganó el Premio Nacional de Ciencias 2023, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones por su labor en investigación de la calidad de la alimentación en Costa Rica y América Latina. Hacemos una pausa y continuamos conversando en este mes de la mujer con ella.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Hola, ¿me pueden poner bonito de Protecto?
¿La de la nueva imagen?
Sí, esa, por favor.
Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito.
En Protecto renovamos nuestra imagen para pintar un mundo más bonito. Protecto, el color de la calidad.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicite su crédito personal a través del WhatsApp 8502-2020, llamando a Banca Fácil al 2202-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
En puertas y ventanas, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Ven ya al burrito gigante y disfruta el burrito 7 quesos con una deliciosa salsa de aguacate, doble jalapeño, doble jalapeño, doble jalapeño.
Para que la acidez no se te repita, toma Alka-Seltzer. Alka-Seltzer es rápido alivio.
Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir.
Hay historias que empiezan sonando así, pero pueden terminar sonando así.
Ahora sí, bienvenidos de nuevo a mi casa.
Esos aplausos cuentan la historia de Esteban, después de la tormenta que afectó su casa. Ahora vuelve a recibir visitas, gracias al seguro Hogar Comprensivo.
Con el INS. Tu historia puede terminar bien.
Adquirí tu seguro desde los 11,726 colones mensuales.
Hey chicos, nos quedan 6 meses para el evento del año. Ay, sí, pero ya en ese tiempo me gasté la plata.
No te preocupes, abrí un plan de ahorro programado Metas de Banco Promérica. Podés ahorrar desde tu cuenta de ahorros o de la tarjeta de crédito. A mí me rebajan por quincena y lo hice a 6 meses. Ah, y lo tramité con renovación automática. Así cuando se vence, me lo renuevan con las mismas condiciones.
¡Programemos de una vez!
No lo piense más. Solicite su ahorro programado desde Promérica en línea o bien llamando al 2519-8090. Banco Promérica.
Sentite un héroe y rueda inteligente con Hero. La X-Pulse 200 Advance es una motocicleta diseñada para todo terreno, con motor refrigerado por aire y aceite, sistema de freno ABS monocanal. Visita tu sucursal y distribuidor Hero más cercana.
Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil, el anticorrosivo ecoamigable, de alta adherencia y resistencia a los rayos UV, con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. ¿Ha probado la pasta para gypsum de Sur? Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Empaste, selle y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso con la mejor cobertura. La pasta para gypsum Sur. Compruébelo ahora.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Que en el mes de marzo se llama por mil y más razones. ¿Por qué? Porque, bueno, el mes de marzo se lo dedicamos a mujeres que tienen historias por contar, mil y más historias por contar. Yo siempre digo que lo que es difícil es conseguir solamente poder discernir cuáles serán esas mujeres, porque hay mil y más mujeres, ¿verdad? Y hay que poner en ese mes a la cantidad de mujeres hasta que termine marzo. Entonces es colocar un número de mujeres que representen a estas ciencias que son exactas, como serían las matemáticas, pero también a ciencias como la salud, como la microbiología, a artes, artistas, a gente destacada en los deportes, en fin, mujeres que hayan roto esas barreras que pues de alguna u otra manera ha costado romper con los años. Hoy estamos conversando con la nutricionista Georgina Gómez. Ella es subdirectora del programa de maestría en ciencias biomédicas de la Universidad de Costa Rica. Y ella ganó el Premio Nacional de Ciencias 2023, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, por su labor en investigación de la calidad de la alimentación en Costa Rica y América Latina. Leyendo acerca de sus declaraciones, Georgina, veo que usted en algún momento manifestó que en Costa Rica comemos demasiada azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos consumir no más del 10% y preferiblemente menos del 5%. Nosotros andamos como por el 15.16% de calorías que vienen del azúcar añadida. Y es quizás porque pensamos que solamente cuando comemos cosas dulces ingerimos azúcar. Por eso yo quiero que nos refiramos a esas meriendas que hacemos aquí en Costa Rica, muchas veces muy, muy ricas en calorías y que también contienen azúcar.
Bueno, estás apuntando algo muy interesante, porque cuando esa referencia sí, de la Organización Mundial de la Salud se refiere a azúcar agregada, ¿verdad? Y es el azúcar que nosotros conocemos, ¿verdad? El azúcar que ponemos en una azucarera, o miel o azúcares que se utilizan en la industria, por ejemplo, siropes o así. Pero esa no es toda el azúcar que consumimos, porque los frijoles, el arroz, las pastas, todas esas harinas son carbohidratos que al final en el organismo terminan convirtiéndose también en azúcar. Es otro tipo de azúcar, es mucho más, digamos, saludable, pero al fin y al cabo todos son azúcar. Uh-huh. Esa recomendación de no consumir más del 10 y ojalá menos del 5% de azúcares agregados es porque el consumo excesivo de azúcar se ha relacionado con diferentes enfermedades. Ahora, es importante que tengamos presente que nosotros en Costa Rica el azúcar no las tomamos. El 70% del azúcar que consumimos está en las bebidas. Y a veces la gente piensa, sí, en las bebidas gaseosas o en las bebidas comerciales, sí, las que tienen azúcar aportan bastante, y sobre todo en los más jóvenes. Pero mucha del azúcar que consumimos es el azúcar en el café o el azúcar en el fresco, que a veces se nos va la mano y ponemos demasiada azúcar ahí y tomamos, por ejemplo, muchas tazas de café. Entonces, si nosotros reducimos ese consumo de bebidas azucaradas, reemplazándolo, por ejemplo, con agua, que es súper saludable y súper importante mantenernos hidratados, ya con solo eso estaríamos reduciendo el consumo de azúcar.
Okay, ¿consumimos suficiente agua? ¿Somos un país que está hidratado, que tenemos esta buena costumbre de hidratarnos?
Bueno, dentro de los otros países que estudiamos en América Latina, nosotros somos de los que salimos mejorcitos. Ahora hay más, costumbre de tomar agua que antes. Ahora usted ve la gente que anda
con su botellita
de agua.
Sí.
Sí. ¿Qué tan, si eso es suficiente o no es suficiente? Tendríamos que, digamos, nosotros no hemos hecho esa evaluación. Pero sí es importante que lo tengamos presente, a veces se nos olvida.
Bueno, y es que hay
que hidratarnos.
Claro, Georgina, y también hay una cualidad en Costa Rica, bueno, y espero que se mantenga, ¿verdad?, con toda esta crisis que hubo con el agua, y es que usualmente se ha podido tomar agua del tubo, ¿verdad?, en Costa Rica. Ah. En otros países de América Latina esto era imposible. Bueno, y hago la anotación. Por cierto, que mañana tendré como invitado a las 3 de la tarde al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados para hablar de la contaminación en algunos lugares del agua. Pero bueno, como caso aparte, quiero retomar este tema. Usualmente en Costa Rica se abre el tubo, se llena la botellita o el vasito de agua y se puede tomar. Entonces, salvo estos días, pues vale la pena aprovechar esta cualidad.
Claro, sí. También nosotros consumimos agua en las frutas, ¿verdad? Y en otros alimentos que tengan un mayor porcentaje de agua, ahí también eso nos ayuda a hidratarnos.
¿Cuál es una fruta que podrías calificar como infaltable, como que no debe de faltar y que sea accesible?
No, eso sería ser injusto con las otras frutas. En realidad todas las frutas son buenas. Uno no podría decir que una es peor que la otra. Digamos, las frutas tropicales, las que tenemos nosotros aquí más disponibles, todas son buenas, son fuente de fibra y fuente de vitaminas y fuente de minerales. Hay frutas que pasan de moda, ¿verdad? O pasan de moda, no, que tienen su auge, por ejemplo,
o a las que arándanos. O a las que se le atribuyen poderes curativos, milagrosos y tal.
Sí. Les cuento que aquí en la Universidad de Costa Rica hubo una investigación donde se demuestra que las moras criollas nuestras tienen mucho más propiedades que los arándanos. Pero de nadie les ha hecho publicidad, nadie les ha hecho el marketing que tienen los arándanos.
Imagínese, entonces, ¿y las moras criollas más baratas?
Ajá, sí.
Y cuidado, y
no hay que dejarse llevar por las modas. Ajá, sí. Ahí nosotros tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que en este país tenemos mucha disponibilidad de frutas y vegetales que a veces no las aprovechamos.
Es cierto. Aquí hay varias preguntas y no quiero ser injusta con la gente que nos está preguntando acerca de bueno, qué alimentos. Dice lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué hay de cierto en que el consumo de agua no puede ser sustituido por otras bebidas? Bueno, esta ya la respondió la nutricionista. Definitivamente agua hay que tomar sí o sí. ¿Qué pasa con las personas que necesitan realizar las 5 comidas diarias? Porque si se deja pasar mucho tiempo entre comidas, les da gastritis o alguna otra irritación. Fran, bueno, pues yo asumiría que debe de hacerlo, ¿no?
Sí, claro. Sí, por eso uno no puede dar una recomendación general. Hay que ver cada caso por separado.
Aquí hay una persona que dice que tiene 65 años y solo hace una comida al día y muy fuerte en harinas. Bueno, ya, y no tiene otras enfermedades. Supongo que la genética tiene mucho que ver en esto también.
Claro que sí, sí.
El campo de la genética.
Sí.
Así como
nosotros. Ajá. Sí, nosotros tenemos toda esa herencia genética que explica por qué hay gente. Usted ha visto gente que come muchísimo y come todo el día y mantiene un buen peso, y otros que tienden más bien a aumentar de peso. Mucho tiene que ver la genética en esto.
Hay una pregunta también que me parece interesante que la responda. ¿Será bueno consumir sustitutos, no quiero decir marcas, pero sustitutos del azúcar?
Sí, bueno, ese es otro tema. En realidad los sustitutos han sido sumamente estudiados. No hay nada que esté en el mercado que venga sin un estudio fuerte antes de ponerse en el mercado. Y como todo, no hay que abusarte. Si uno decide utilizar sustitutos para bajar el consumo de azúcar, es importante que no se case con uno solo, sino que como son diferentes fórmulas químicas, uh-huh, es mejor que varíe. Digamos, en la casa tengo este y en la oficina tengo el otro, para no excedernos la cantidad permitida diaria para cada uno de los componentes. Entonces, si decide usarlo, que sean variados para no excedernos en cantidad.
Uh-huh, uh-huh. Doctora, ¿cómo así que su hermana decidió estudiar lo mismo que usted? ¿Por qué?
Sí, porque resulta que, bueno, yo estudié nutrición. Cuando terminé, empecé a trabajar en la universidad, hice la maestría en bioquímica. Después, cuando ya mis hijas estuvieron más grandes, yo tengo 3 preciosas hijas, uh-huh, cuando ya crecieron, yo hice la maestría en nutrición. Ya mis hijas estaban de edad de colegio. Mi hermana le pasó que cuando ellos vivían en Liberia, cuando los chicos ya se vinieron para San José a hacer la universidad, ella decidió estudiar nutrición porque siempre le había gustado. Y entonces estudió allá en la sede de una universidad en Liberia. Y es algo que tenemos en común. A las dos nos gusta mucho el tema y compartimos. Ninguna de las dos hace nutrición clínica, ¿verdad? No tenemos consultorio ni nada. Yo hago investigación y mi hermana se dedica a otra cosa. Pero sí es algo que compartimos. Ya después yo hice el doctorado en ciencias de la universidad, porque resulta que para hacer el doctorado hay que salir del país. Y esto lo digo también porque uno como mujer siente esa carga encima de la responsabilidad de la familia. En ese momento para mí era difícil como irme a hacer 6 meses afuera y dejar todo aquí, pero igual mis hijas y mi esposo se la jugaron sin mí, y yo saqué mi doctorado después de los 50 años, y fue muy curioso. Bueno, me gradué en pura pandemia, recibí el título en la casa, como le tocó a muchos en ese año. Yo hice el doctorado esta pasantía la hice en una universidad en Sao Paulo, y la profesora, que era mi tutora, cada vez que me presentaba decía, bueno, ella es Georgina, viene de Costa Rica, está haciendo su doctorado, y hasta ahora lo está haciendo porque hasta ahora ella pudo dejar a sus hijas y venir. O sea, ella me excusaba, y yo decía, bueno, qué importa que yo sea mucho más grande que el resto de las chicas que están estudiando, uh-huh, no necesito la excusa, pero no hay edad para seguir avanzando y para seguir estudiando.
Totalmente. Georgina, sabe que un invitado que pasó por aquí me decía, pregúntales a tus invitados siempre, no solamente de sus logros, y bueno, sus logros ya los hemos conocido, sino de su mayor fracaso, y eso lo empecé a hacer el desde que inicié con el día lunes, que tuve aquí a una campeona internacional, Amalia Ortuño. Y también me gustaría preguntárselo a usted, si no es indiscreción, ¿cuál ha sido el mayor fracaso de su vida, Georgina?
Bueno, yo creo que fracaso, todas las situaciones que vivimos nos dejan aprendizajes.
Claro.
Pero en algo que sí yo me di cuenta que no era lo mío, fue una vez que nos pusimos con mi cuñada y yo una tienda de productos dietéticos. Uh-huh. Y no nos salió como queríamos, entonces cerramos como 2 años después de lucharla. Yo creo que tal vez no diría que fue un fracaso porque aprendimos mucho, pero sí me di cuenta que la parte de hacer comercialización no,
No es lo
no
suyo.
Me favorecía.
Pero vea qué importante es, tal vez no le llamemos fracaso, tal vez una caída, porque se supo levantar y vea hasta dónde llegó, que obtuvo este premio nacional, que me imagino le ha traído tanta satisfacción a usted, a su familia, a sus colegas.
Sí, yo estoy muy contenta, ¿sabe? Porque el campo de la nutrición es un campo que se ha invisibilizado mucho. El trabajo de mis compañeras en los hospitales, usted sabe lo que es estar diseñando dietas para cada paciente que tiene necesidades diferentes. Las personas que trabajan en los gimnasios, los que están educando, hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Y hay mucha gente que trabaja en esto y nadie lo ve. ¿Y a quién ven? A los influencers o personas que a veces sin el conocimiento de nutrición hablan de alimentación o dan consejos o ponen dietas de moda que no tienen una base científica. Y ese es el problema de la nutrición, que como todos comemos, hay mucha gente que cree que sabe y da consejos que tal vez no son de los mejores. Por eso, entonces, es importante que si una persona tiene alguna duda o quiere una guía, acuda a un nutricionista, que son las personas que se han preparado para aconsejar, y que no nos dejemos llevar porque voy a hacer la dieta que le dieron al vecino. A él le sirve porque se la diseñaron para él, pero no le sirve a todo el mundo. O no hagamos siempre caso de todas las cosas que estemos escuchando, sino busquemos y seamos críticos en lo que escuchamos. Entonces, el premio yo lo comparto con todos los nutricionistas que trabajan todos los días por la alimentación del país y para que tengamos un país que tenga un buen estado nutricional. Si uno no está bien desde el punto de vista de nutrición, eso puede afectar el rendimiento, puede afectar nuestra capacidad de trabajo. Tenemos que estar bien alimentados. Y sí, a veces no es fácil porque a veces son más más caros los alimentos, ¿verdad? Los alimentos saludables a veces son caros, pero hay que saber escoger para poder tener una dieta lo más balanceada posible.
Vamos a la cereza en el pastel, ya le explico.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Georgina Gómez, doña Georgina, la doctora Georgina Gómez Salas. Siempre me gusta decir el segundo apellido. Ganó el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones por su labor en investigación de la calidad de la alimentación en Costa Rica y América Latina. Una reflexión final. Bueno, yo la pongo por... Me gustó eso de las moras criollas. Yo la pongo por las moras criollas. ¿Usted por qué la pone, Georgina?
Yo por el hecho que tenemos que poner atención a lo que comemos.
Muchas gracias.
Estamos más conscientes de lo que estamos llevándonos a la boca, porque eso va a afectar, ¿verdad?, todo nuestro funcionamiento y por los años que vengan también.
Muchísimas gracias, Georgina. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Por Tres Razones. Que tenga una excelente tarde.
No, muchas gracias a usted por la invitación y a todos por escucharnos.
Igualmente. Bueno, los dejamos hasta ahora. Luego. Hasta luego. Chao, que le vaya muy bien. Gustavo, ¿quién juega ahora? ¿Ah? New England Alajuela, excelente. Bueno, los dejamos en compañía de Partidazo de Deportes Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.